En Santander Private Banking queremos agradecer a todos nuestros clientes su confianza, porque gracias a ellos, un año más, hemos sido reconocidos como la mejor banca privada en España por la prestigiosa revista Euromoney. Nuestro modelo de asesoramiento especializado es capaz de ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de soluciones sostenibles y personalizadas, con la tecnología más avanzada, para continuar siendo la mejor banca privada en España, actuando de forma responsable. Santander Private Banking. El compromiso de ser un número uno.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Pues muy buenas tardes, muy bienvenidos, oyentes de radio, espectadores de Libertad Digital Televisión. Mire, verán, ayer el presidente Sánchez nos dio otra chapa de estas a las que nos tiene ya acostumbrados. La excusa era que había habido un Consejo Europeo, pero en fin, en realidad lo que quería era darle al PP por todos los lados, utilizando la Moncloa, utilizando a periodistas que iban allí, pues encantados, porque era de las pocas veces que ya podían ir, allí todo muy bonito, en la escalinata, tipo la Casa Blanca. Pero chicha, darle al PP y volver a repetir que todo el dinero que han movilizado. Pero miren, estuvo dándonos esta chapa para explicarnos la importancia de acordar, la importancia del diálogo, de lo bueno que es en una democracia, pues que todos cedamos. Y yo me estaba acordando de cuando dos días antes en el Congreso se sacó de la chistera esto de los 11.000 millones que no sabemos todavía nada. Sabemos eso, y lo que sabemos es malo, lo que sabemos no nos gusta nada. Pero bueno, y yo me estaba acordando de toda la gente que una vez que se supo que habló de este fondo, se le preguntó, no sé, pues a la patronal, a los autónomos, al sector de comercio, a los representantes de la hostelería. Oye, y nadie sabía nada. Es decir, que se tira media hora para explicarnos ¿qué es un acuerdo? Que parece, yo digo, es como estas preguntas que te hace Google cuando entras para ver algo y te pregunta, ¿quieres saber más? Y entonces te hace varias preguntas, pero lo mismo, ¿qué es un acuerdo? ¿Qué tiene de bueno acordar? ¿Qué es bueno para la democracia? O sea, por favor, de verdad, es que es de un infantilismo. La realidad son estos cuatro datos que yo le voy a dar. Estos cuatro datos es la realidad de los últimos días. 300.000 autónomos van a cerrar este año. Y un tercio no va a compensar o no va a volver va a recuperar la facturación que tenía hasta 2023. La facturación de las empresas en su conjunto ha caído un 14,2%, que es la menor, no se veía desde hace 11 años. El sector servicios ha perdido un 22% de su facturación. Hay más de 200.000 empresas a punto de quebrar. La restauración ha perdido un 42% de su facturación. Y ya estábamos hablando antes de Valladolid. En Valladolid, en el último mes y pico, cierra un bar cada día. Un bar, un restaurante, algo del sector servicios por las restricciones que han tenido tan bárbaras. Conclusión. Este fondo de 11.000 millones, en serio, es como el del turismo del verano, que nunca más se supo, ni a quién se le dio ni nada. Y al final, ¿qué son? Más préstamos, más endeudamiento y una parte que lo asuma la banca, que para que va avalado por el Estado, pero luego que el Paganini sea la banca. En fin. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de los fondos europeos, que es otra cosa que es que alucinas, o sea, se ha vetado en el Congreso el que pueda haber a alguien externo que esté ahí ayudando, mirando, a ver qué está pasando, que estamos al día que estamos, y no tenemos ni idea de esos planes de qué van. Eso sí, ya nos vendió el otro día que se van a crear 850.000 empleos de calidad. Eso por supuesto. No 800 o 1.000 malos, no, 850.000 de calidad. Bueno, pues ya lo veremos. Y hablaremos también de la ley de vivienda, que parece que es el último escenario donde están peleándose PSOE y Podemos, pues a cuenta de, bueno, la limitación de precios y alguna otra cosilla por ahí. Ya veremos en qué queda, pues seguro que acabarán acordando lo que quiera Podemos si no quieren romper el gobierno. Ahora lo comentamos todo con Diego Sánchez de la Cruz y Domingo Soriano.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Eso es, Domingo Soriano, muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal, Tomás?
Pues un poquito enfadada, pero solo un poquito. Y Diego Sánchez de la Cruz, ¿qué tal?
Hola, Domingo. Hola,
bien, Carmen. Bien, no, es que...
No, que no nos amarguen, Tomás.
Es que es mucha tomadura de pelo ya.
Eso sí.
Es que nos toman por idiotas todos los días, a todas horas. Es que me acuerdo que cuando salió, el jueves anunció esto Sánchez, luego por la noche, el miércoles, luego por la noche llamó Dieter a Lorenzo Amor, al presidente de ATA. Y según le estaba haciendo la primera pregunta, ya le puse a Dieter, digo, que espere sentado, porque es que era de cajón, de madera, de pino, que esto era un bluff que según van pasando las horas, se va confirmando, porque ayer estuvo Calviño en el Congreso y fue incapaz de decir de qué va, a quién va a afectar, en qué estás pensando. Dijo, bueno, estamos en ello, las próximas semanas, como no hay prisa, total, con estos datos que he dado, como no hay prisa, o sea, ya las empresas que han cerrado ya se lo van a perder, las que van a cerrar en los próximos meses, los parados que se van a... Bueno, hay montones de empresas anunciando ya todo tipo de soltar amarras y soltar lastre. Pues no sé qué pensáis, a mí me enfada mucho. Pero os voy a dar, para que no sea solo lo que yo he dicho, os voy a dejar que escuchéis al propio Pedro Sánchez decir algo sobre... No en qué va a consistir, pero sí un poco para lo que es este fondo.
11.000 millones de euros es una cantidad importante a sectores que crecían antes de la economía, que eran competitivos, mejor dicho, antes de la pandemia, y que ahora se encuentran, pues lógicamente, en una situación extremadamente difícil, compleja, como es el sector turístico, la hostelería, la restauración o el pequeño comercio, entre otros. 11.000 millones de euros para reforzar la solvencia de sus balances y puedan así retomar su actividad económica, hacer las inversiones necesarias y contratar a los trabajadores y trabajadoras que requieren para iniciar en plenitud de facultades la recuperación económica.
Ahí hay una clave, ayuda a los balances. A ver, Domingo, ayuda a los balances.
Sí, lo de recuperar la solidez o la solvencia de sus balances, sinceramente tiene toda la pinta de que es un anuncio propagandístico más, que además es a lo que se ha dedicado este gobierno en general. Pedro Sánchez sabe que le va a llegar dinero de Europa, sabe que algo va a tener que hacer, y probablemente si esta semana pues había habido muchos líos, llevamos unas semanas no muy buenas para el gobierno, se está hablando más de los líos internos de la coalición, pues de los disturbios en las calles, de otro tipo de cuestiones. Pues a mí... No solo por lo que ha dicho Pedro Sánchez, por lo que tú decías de Calviño al día siguiente siendo incapaz de dar ni siquiera un detalle mínimo, ni una pista, ¿no? Pues tiene toda la pinta de que es el típico anuncio de departamento de prensa, de gabinete, de oye, mañana o tenemos que sacar algo nuevo estos días, tenemos que cambiar un poco el tono de la conversación, un poco las portadas, y bueno, ¿qué cifra damos? Bueno, 11.000 millones, y eso, no, bueno, pues más o menos, de verdad, o sea, no lo digo, o sea, es triste,
no,
pero...
No, sí, te comparto totalmente.
Quiero decir, es triste, pero al mismo tiempo es que no, creo que no hay nada más allá. Entonces, ¿cómo será? A ver, hay muchas formas, los 11.000 millones...
Directas, la palabra directas todavía no ha dicho
por
nadie.
Eso digo, entonces están las quitas, están las ayudas directas, están indemnizaciones a los sectores a los que estás limitando la capacidad para abrir, que a mí me parecería la vía más interesante. Benito Arruñada, y no solo él en sus columnas, sino en un trabajo que han hecho en FEDEA, un poco exploraban estas alternativas, es decir, en vez de dar un dinero directamente o sostener negocios que a lo mejor no tienen por qué ser sostenidos, en el sentido de que no van a ser solventes a medio plazo, lo que podríamos hacer es decir, oiga, a todos aquellos negocios, a todos aquellos sectores, empresas que no pueden desarrollar su actividad con normalidad porque yo desde el Estado les estoy poniendo trabas, pues les pago una indemnización por ese, por esas trabas que les estoy poniendo. Si les digo que no pueden abrir al 100% sino al 50%, si les quito horas, etcétera.
Eso hace Japón, por ejemplo.
Claro,
por,
sí, sí, ponía el ejemplo de Japón. Lo que pasa es que Japón lo hace con mucho dinero. Yo no creo, no creo que nosotros tengamos tanto, pero es la, la idea debería ser esa. Y si vamos a dar ayudas, a dar ayudas de la forma más inteligente, precisamente, o sea, todos estamos de acuerdo, y lo hemos dicho muchísimas veces, en que puede haber negocios que son solventes a medio plazo, que a los que estás dañando a corto plazo y que no se merecerían caer simplemente por la coyuntura. Eso es verdad, cuanto claro. más sea, y cuanto más se alarga, más les cuesta a esos negocios llegar. Pero efectivamente,
es que si hubieran dado
el
ayudas,
formato de la ayuda,
si hubieran dado ayudas, por ejemplo, a la alemana desde el primer momento, ¿cuántas empresas de las que ahora dice, claro, ya no son solventes, porque es que ya las que no ha cerrado está sobreviviendo? Entonces, a lo mejor ahora el criterio es, no, oiga, si es que usted, si es que no, no tiene ni para la semana que viene. O sea, me parece criminal. Ahora, un año después, decirle a montones de empresas, de pequeños negocios y tal, no, es que ahora usted ya no es solvente, pues ya no le doy la ayuda. Hombre, que lleva un año machacándome. Claro, es que me parece
centrar
criminal,
la ayuda
vamos.
En las quitas de deuda o en lo de los ICO, que luego lo veremos si
sí,
queréis.
Sí, ahora lo vemos.
Centrar el tema en las quitas de deuda, con lo cual estás penalizando al que no se ha endeudado o al que no te ha pedido
exacto.
el dinero.
Y al banco que pasaba por allí, de
al
intermediario.
Al banco que pasaba por allí. Es, o sea, estás distorsionándolo todo cuando hay esquemas muchísimo más interesantes.
Sí, a ver, Diego. Si se tratase de ayudas directas, pues hace no mucho conocimos, ¿no?, el informe del Banco Central Europeo, que nos dejaba a los pies de los caballos, ¿no? Porque después de detrás de toda esa pirotecnia sobre las decenas de miles de millones de euros que supuestamente iban a llegar al sector productivo en España, solo había un 1,3% del PIB que eran ayudas directas. Para ponerlo en perspectiva, en Alemania o en Italia, esa cifra era 5 veces mayor. Es decir, las ayudas directas han sido 5 veces más grandes en Alemania o en Italia que en España. Por otro lado, las medidas sanitarias que se han tomado en España, y en libre mercado no nos vamos a cansar de insistir en ello, a pesar de que, salvo Madrid, es predicar en el ejemplo, predicar en el desierto, salvo Madrid, han sido tremendamente arbitrarias, excesivamente duras y totalmente ineficientes desde el punto de vista sanitario, como ha quedado, por otro lado, sobradamente demostrado ya con la primera ola. Ya la primera ola, en la primera ola era evidente que los países que aplicaron más medidas de confinamiento no tenían mejores datos de mortalidad. Porque esta enfermedad en concreto, que nos tiene a todos en esta situación, se desarrolla de forma tremendamente asimétrica, se ceba exactamente con en el más del 97% de las muertes se producen entre el mismo colectivo, es decir, personas de más de 70 años de edad. Y por lo tanto, los cerrojazos generalizados de la economía ni arrojan buenos resultados sanitarios, ni menos aún los arrojan en clave económica. Pero esto ya lo sabíamos al final de la primera ola. Podríamos habernos permitido, me imagino, supongo, no por ser generoso, que en la primera ola la estrategia sanitaria española pecase de precavida, de excesiva y demás. Pero ahora ya estamos en la tercera ola, o la cuarta ola, depende a quién le preguntes,
no,
y la respuesta autonómica, y aquí, por cierto, tampoco hay tanta diferencia por partidos políticos, aunque a veces tiende a ser un poco más permisivo allí donde gobierna el centro-derecha, pero quitando Madrid, casi sin diferencia. Es verdad que los peores datos de mortalidad, de hospitalizaciones, sí están en comunidades gobernadas por el PSOE, pero en cualquier caso, volvemos a insistir en lo mismo. Volvemos con los cierres, con los cerrojazos, y en el fondo ese es el problema que tienen las empresas. Las empresas lo que quieren es facturar, abrir, hacer sus negocios con normalidad. Y si no se lo permite, si no hacemos, no copiamos el modelo japonés, no copiamos el modelo alemán, no copiamos el modelo italiano, es decir, o ayudas directas, o indemnizaciones por las medidas de cierre. Si no hacemos nada
de impuestos,
eso,
tampoco.
Bajada de impuestos, eso lo hemos...
Claro, es que tampoco.
Lo hemos
que
pedido
que nada, o sea, son si, bla, bla, bla,
si a,
bla,
si
bla,
a ti
bla.
Si a ti te llegan 130.000 millones de Europa, baja impuestos en 130.000 millones en un periodo de 4 o 5 años. Eso es dinamizar la economía.
Claro.
Claro, si tú mantienes el gasto y bajas impuestos, claro, dicen, no, como nos llegan 130.000 millones, vamos a subir el gasto en 130.000. No, hombre, no, tú mantén el gasto en lo que lo tienes ahora, baja impuestos en 130.000 y el agujero presupuestario no será de 130.000 millones porque te lo está financiando Europa. Entonces tú lo que estás haciendo es de forma indirecta, incluso aunque Europa te pida proyectos, bueno, pues manteniendo el gasto, claro, haz que esos proyectos estén integrados dentro del actual gasto, y lo que haces es dar facilidades a tus empresas.
Y aumentar los ingresos que necesitas. Hombre, porque creas actividad, con lo cual más IVA, más sociedades, más IRPF.
Y de más importante para una empresa que esa. No, pero incluso, por ejemplo, decía Pedro Sánchez lo de los balances. Fíjate, yo incluso formatos, es que el problema es que con este gobierno da miedo todo, pero incluso formatos relativamente imaginativos, de decir, en un momento determinado el gobierno presta dinero a las empresas para recapitalizarse, entra con una pequeña parte en el capital, por ejemplo un 10% con formatos tipo convertibles, que es como luego la empresa puede recomprar esas acciones que tiene el gobierno. Si a la empresa le va bien y no quiere recomprar, pues el gobierno con ese 10% va recuperando vía beneficios.
Miedo me da.
No,
miedo,
cuidado.
Miedo me da de ahí a las propias,
¿eh? No, por eso. Evidentemente tú tienes que hacer esa legislación con una puntualización muy estricta, que es ningún tipo de derecho de voto y ningún tipo de control de empresa y un límite máximo de un...
A mí esa floritura, mira, Domingo, si tienes que poner tantas tal, sí, hombre, ya que no sé qué, no sé cuál, yo no me fío. Pues
a mí son esquemas que en un momento determinado se podrían plantear, porque es cierto, refinancias a la empresa de forma...
Vale, es que ¿y a los 3 millones de autónomos? ¿Dónde están los balances?
Bueno, también
en
por
el
otro
cuarto
lado,
de su casa.
Y por otro lado, también vamos a ver, el número de empresas que se ha dado de baja en la Seguridad Social es artificialmente bajo porque hay una moratoria en la obligación de declarar los concursos de acreedores.
Ah, claro, ya verás.
Que esto se nos levanta. Ha olvidado.
Y porque hubo una inyección de liquidez
Bien. Pero bueno, sobre todo
bueno,
porque...
De liquidez, que es una patada adelante. Cuando
tú
venga...
no estás obligado a presentar de momento la quiebra hasta el 15 de marzo. Y esto además... conocido es que los juzgados de lo mercantil van a colapsar al día siguiente en que se levante esta moratoria. Si no estaban colapsados ya van
está
a terminar de colapsar.
Está embolsada toda esa
bien,
furia.
Pues tic-tac, se acerca ya el 15 de marzo. A partir del 14-15 de marzo creo que era, se abre la veda. ¿Que lo volverán a posponer? Muy bien. Pues vamos a seguir con esto es el cuento de la marmota, el día de la marmota, se sigue todo prolongando, sosteniendo artificialmente. Bien. Pero a priori el 15 de marzo expira ese plazo y aunque oficialmente es un 3,3% el número de empresas que ha echado la persiana, los informes del Banco de España no pueden ser más claros. Te dicen que prácticamente una de cada dos de cada tres empresas tienen problemas reales para sostener su actividad. Sí. Como sigamos por este camino, esto va a ser un erial, no va a quedar absolutamente nada. Entonces, aquí es evidente además que el problema uno de los muchos problemas que introducen los fondos europeos, es que todo el aumento del gasto, además, es estructural. No se va a proyectos puntuales, menos aún a rebajas de impuestos. Se va a aumentos de los presupuestos que este año se podrán financiar, en teoría, con ese colchón europeo, y el próximo año, o el siguiente, se financiarán a las espaldas de los contribuyentes y de las empresas españolas. Entonces, cuando una buena parte de tu aumento del gasto es, como está quedando de manifiesto, estructural, cuando en tu gasto estructural tienes aumentos de más de un 5% en los presupuestos de 2021, estás sentando las bases para que la economía española ni se recupere en 2021, ni se recupere en 2022, ni se recupere en 2023. Que además yo creo que ese es el mensaje que hay que decirle claramente a la gente. Los demás países van a salir de esta. Entre finales de 2021 y finales de 2022, en términos de empleo allí, el paro ha aumentado un punto en promedio en el resto de países europeos, un punto nada más. Aquí, cuando te coges subempleados, parados, inactivos, ERTEs, te vas al 28% del mercado de trabajo, 28%, que se dice pronto, midiéndolo como los americanos, 28% de parados y de subempleados. Y evidentemente, esto, con esta política económica, es que esta política económica que estamos haciendo en España no ha funcionado nunca en ningún lado. Y la estamos aplicando la peor crisis en el último siglo. ¿Qué panorama tiene ahora mismo alguien que quiera invertir, que quiera sobrevivir y dejar el negocio en pie? Es muy complicado. Y hay sectores donde, encima, las restricciones sanitarias siguen en lo mismo. Ha pasado un año, ya se acerca 8M, ya nos viene a la cabeza todo lo que pasó hace ahora un año. Pues seguimos en las mismas soluciones sanitarias, política casi medieval, de confinar a la gente, cerrar las actividades en vez de dejar... que el sector privado se adapte y que las familias y las personas se adapten a la situación, que conocida es ya, llevamos un año con esto.
Sí, bueno, los autónomos que decías, Tomás, efectivamente, nunca se piensa en ellos. A ver, es que estamos en las mismas, pero que después de un año estemos hablando de las posibilidades que había de haber ayudado a los autónomos, bien, con un esquema no tan diferente al de las empresas de indemnizaciones, o bien con líneas de crédito, por ejemplo, equivalentes a uno, dos, tres meses, vamos, lo hemos comentado muchas veces, de la facturación de 2019, líneas de crédito con un plazo de devolución amplio a 8 o 10 años. Además, ahora el Estado, que se ha podido financiar, pues poder financiar unos bonos referenciados a esa devolución de esas líneas de crédito que le puedes dar a los autónomos, a las pequeñas empresas, no habría sido tan complicado. Es una financiación relativamente barata. El que te pida la línea de crédito te lo va a pedir probablemente porque lo necesita. Va a haber algunos que van a decir, no, prefiero no endeudarme más. Aquellos que no lo necesiten porque por su sector, por su actividad, no sea imprescindible. Pero realmente le vas a dar aire a muchos autónomos y pequeñas empresas que lo necesiten. Por cierto, que a mí lo de meter al Estado en la capital de las empresas, a mí me da terror. Pero cuidado.
Mira, o sea, cómo tiemblo.
Sí, pero fíjate, a mí...
Expropiese.
Pero precisamente porque a mí me da terror. Pero desde un punto de vista, o sea, desde un punto de vista socialdemócrata o más de en el esquema mental en el que se puede manejar este gobierno, a mí me llega el gobierno y me dice, vamos a sanear los balances o vamos a ayudar a darle más solidez a los balances de las empresas. Evidentemente, con un esquema de lo que decía antes, nunca más de un porcentaje de la propiedad de la empresa, sin ningún tipo de derecho de voto ni derecho de a lo que es la administración, a la operativa diaria, sino simplemente una cuestión de poder recuperar beneficios y en un momento dado poder salir con unas determinadas condiciones. O con instrumentos, por lo que decía antes, de tipo convertibles y eso de... Cuidado, o sea...
Pero no es más fácil subir, bajar los impuestos. Vamos a ver,
si es que
no hay que hacer inventos.
Pero si no hay que hacer inventos.
Domingo, no inventes.
Pero si a mí, no inventes. No, cuidado, porque lo que yo quiero decir es...
El IVA, abajo, sociedades,
si ni siquiera
abajo.
Si ni siquiera son capaces de plantear... que les hemos dado líneas de crédito, de además más sencillas de las que se han dado aquí, que solo funcionaron, es cierto, en la primera convocatoria, y aquello se hizo razonablemente bien. Bajada de impuestos... quiero decir que hay muchas alternativas, pero no se da ninguna, y las pocas ideas que hay son de las de dar miedo, de las de, pues eso, me fijo en lo peor que puede ser, de repente me pongo a cunquitas de deuda que no sabe muy bien quién las va a pagar, cómo, y aquellos que no han tenido esa deuda o porque no la han necesitado o porque han sido más previsores, encima parece que que son perjudicados, o los que no pidieron la deuda en su momento porque no tenían esa necesidad hace un año y ahora sí, de repente aparecen como perjudicados.
Y les invitan a endeudarse más, porque es quitas de lo del ICO, que por supuesto que lo pague la banca, cuando el avalista es el Estado, porque van a tener una morosidad del 80% como la tuvieron con la otra operación que hizo parecida, Zapatero, sí. Tuvieron un 80% de morosidad y están dándose ya cuenta de que como la mayor parte de las empresas que pidieron ICO lo utilizaron para pagar impuestos, que es que manda narices y están por ahí las cifras.
O para pagarle los créditos a la banca. Que eso también lo hizo mucho la banca, dar el ICO y para, o sea...
Pero sobre todo para pagar impuestos, sí, yo te lo digo porque...
Y poner al ICO en la posición en la que estaban ellos.
El responsable de los gestores administrativos varias veces. La mayoría de la gente pequeña que pidió un ICO fue para pagar impuestos, o sea, no ha servido absolutamente para nada. Y es, la cosa es... O la quita del ICO o endédese de usted de otra forma, me invento otra forma de endeudamiento... O esta otra de me meto en su empresa.
Pero es que...
Vete a lo fácil, hija, o hijo, o quien sea.
Al final, el problema de todas las soluciones que se están ofreciendo es que como están enfocadas en la demanda, todo el sector productivo está mirando al gobierno a ver qué puede hacer por ellos, sea de una u otra manera, y nadie está ocupándose de lo que debería estarse ocupando, que es poder abrir su negocio con normalidad, adaptarse al coronavirus con las medidas sanitarias sobradamente conocidas, sobradamente demostradas, que funcionan, y seguir actuando, facturando, creando empleo, creando riqueza y saliendo adelante, que es la única forma de salir adelante de esta y de cualquier otra crisis. Entonces, la conversación está viciada desde el punto de vista que estamos viendo a ver cómo podemos mantener en pie unas medidas sanitarias que son la causa real de todo lo que nos está pasando, una estrategia sanitaria ineficiente y equivocada. Y luego estamos pensando en cómo indemnizar o compensar o matizar. No, hay que cuestionar la raíz del problema. Todas estas medidas restrictivas que se están aprobando en buena parte de nuestro país, en Madrid con menor medida y con muy buenos resultados, tienen que invitar a algún tipo de reflexión. Ni a nivel internacional ni a nivel nacional hay en absoluto una correlación entre tomar medidas más estrictas y tener menos hospitalizaciones o menos fallecidos.
No, pero no, por ejemplo, en Alemania sí que están cerrados absolutamente y llevan ya mucho, te lo digo por lo que lo sé. ¿Y por qué están así? Porque puso encima de la mesa las ayudas directas de decir, vamos a ver, yo te estoy obligando a cerrar el comercio, pues, ¿cuántos empleados tienes? ¿Qué tamaño tiene tu empresa? ¿Cuánto vas a dejar de facturar? ¿Tanto? Toma, ¿cuál es tu cuenta corriente? Toma, 10.000 euros, 15.000 euros, y así o lo resuelves o no.
Sí, pero por
pero Alemania país... ha tenido que confinar, o sea, confinar, no, ha tenido que cerrar todo, está todo cerrado, por cada hostelería, país, pero, comercio y todo.
Carmen, por cada país, aquí al final... Cuando te vas al análisis de las 40 mayores economías del mundo, por cada país que tienes con un ejemplo de que ha funcionado mejor un confinamiento, tienes otro en el que ha funcionado mal. ¿Por qué? Porque al final la enfermedad que con la que estamos lidiando, el nuevo coronavirus, discrimina tremendamente y la clave es proteger a los grupos de riesgo, proteger a los mayores y a algunas otras personas con una serie de condiciones clave. Para los demás, la vida en sociedad evidentemente no es la misma ni puede ser la misma, pero con una serie de medidas de precaución que incluyen limitaciones de aforo, algunos controles de horarios, usos obligatorios de mascarilla, que son unas restricciones de nuestra libertad tremendas y las hemos aceptado, las hemos validado y las estamos cumpliendo, pero encima se decretan directamente los cierres de la actividad económica en sectores enteros que están por completo parados. Y esto es la raíz del problema. Todo lo demás, lo que estamos comentando, de cómo podríamos indemnizar, articular, compensar, si es, yo creo que lo que comenta Domingo, en muchos países europeos se podría hacer sin ninguna sospecha. El problema es que aquí, con Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros, pues échate a temblar. Incluso con lo que no es Pablo Iglesias.
No, pero no solo esa medida, que puede ser la más excéntrica o la más... Muchas de las otras medidas, las ayudas también en muchos países europeos no tienen ningún problema. Aquí dices, ¿cómo se van a dar esas ayudas? ¿Con qué criterio vas a crear una red clientelar? Es decir, el problema aquí en España, el problema de origen es de confianza.
Es siempre
decir,
el mismo.
Casi cualquier cosa que haga este gobierno te da miedo porque dices, es dinero dando... O sea, es dinero que sabes que no se va a gestionar con unos criterios técnicos y de mínima lógica y objetividad.
Y al final la cosa es muy simple. ¿Qué país ha salido de una crisis con impuestos, con regulaciones, con más intervenciones? Ninguno. ¿Cómo va a pasar ahora que salgamos de la crisis con ese mix de política económica, pero en una pandemia y después de la mayor caída de la actividad en más de 100 años? No le demos más vueltas. Al final, se está aplicando las peores recetas posibles en el peor escenario posible. 2021 empieza con un primer trimestre recesivo.
Sí.
Y luego ya... que nos hablen de un 10% de crecimiento a final del año, que eso está en los libros del gobierno. Y toda la arquitectura presupuestaria cuelga de un supuesto en el que España crece un 9,8% en 2021 y el primer trimestre de momento en números rojos.
Vale, pero ahora vamos a hablar de que en tu razonamiento, Diego, hay una cosa que me falla y es que efectivamente, bueno, puede ser, tenemos que convivir con el virus y tendríamos que haber hecho tantas restricciones, pero hay una cosa... Hay un sector que se llama turismo que no depende solo de ti. Es que no viene la gente no va, no viene, no hay movimiento. Y eso al final te arrastra a una parte muy importante de la economía y del empleo. Porque no solo los restaurantes, en montones de sitios de España, los restaurantes, los comercios, las agencias de viaje, no sé qué, no viven solo de los españoles, viven del que viene y va. Entonces, si te han dejado de venir 70 millones de personas, ya puedes tú circular por donde quieras y dejar abierto el bar de la esquina, que la economía no da.
Ahora hablamos del turismo.
Porque es que son 70 y pico millones de personas que han dejado de venir. Es que manda, es una cosa tremenda, lo que ha pasado. Y no te van a venir los británicos porque tú digas que el virus, pues convives con él, no. Bueno. Seguimos enseguida. Vamos primero con unos consejos. Un consejo muy importante porque son los últimos días de Blancolor en el Corte Inglés, así que es el momento de vestir tu casa. Ahora tienes hasta un 50% de descuento en una gran selección de ropa de cama y baño y también en cortinas, alfombras y cojines. Y para un mejor descanso, pues hasta un 40% en una selección de colchones de marcas como Flex, Picolín, Relax y hasta un 30% de descuento en una selección de las primeras marcas de ropa de cama, por ejemplo, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Bassetti y muchas más. Y además con grandes descuentos en todo tipo de muebles de dormitorio. Así que ya lo sabes, disfruta del momento de vestir tu casa en Blancolor hasta el 28 de febrero, solo en el Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la app. que Diego está picadillo porque como le he dejado ahí en suerte...
No lo has puesto a huevo,
porque
¿no?
Bueno, no sé si te lo he puesto a huevo, pero hay una realidad y es que cuando uno de verdad hagan el ejercicio de poner turismo y luego colgar de ahí todas y cada una de las actividades que de una u otra forma, directa o indirectamente, dependen del turismo. Y empiezan las fichas del dominó y no paras. O sea, tienes ahí para un folio entero, porque es que luego empiezas, se te van ocurriendo cosas. O sea, los autobuses de línea, los autobuses de los hoteles, las agencias de viaje, los taxis, las aerolíneas, los comercios, los souvenirs. Porque quién va por Madrid y se va a comprar un madrileño, no se va a comprar un toro para la tele. O sea, habrá que alguno, pero lo normal es que todas esas tiendas están, o sea, empiezas a poner de verdad, y la lista es infinita. Y los empleos infinitos.
Pero mira, esta semana en el Observatorio del Sector Aéreo, que es una iniciativa que hemos lanzado en mi consultora, en Foro Regulación Inteligente, hemos publicado un índice que mide cómo van las reservas para otros países. Y España va muy por atrás, está muy por detrás ya de las reservas para la próxima temporada. De hecho, pues salió también reseñado ya en algunos medios, ¿no? Por ejemplo, como los grandes tour operadores, TUI, por ejemplo, y estas otras gigantes, ¿no? Tienen el triple, el cuádruple de peticiones para otros mercados, que algunos están, por cierto, ahora peor que España, Portugal.
Sin ir más, y Grecia, más ¿no? Lejos. Grecia creo que nos está quitando un montón de turismo.
Bueno, claro, Grecia, por ejemplo, Creta se ha convertido este año en un destino importantísimo. Entonces, claro, el virus es el mismo en Grecia que en España, que en Portugal. Lo hemos hecho igual de mal en estas últimas olas, en términos agregados, en España o en Portugal. Portugal, de hecho, ha llegado a tener en promedio más de 1.000 muertes diarias. Ajustadlo a la población, por favor, que Portugal tiene más de 3 veces menos población, o sea, son datos enormes, y las reservas van con mucha mayor tracción, con mucha más rapidez hacia estos otros mercados. Entonces el problema lo tenemos nosotros, que estamos dando una sensación de país cerrado y país que no ofrece garantías al turista. ¿Y por qué además es evidente que esto está pasando? Bueno, pues Mitsotakis, que es primer ministro griego, se ha tomado a pecho reflotar el turismo en Grecia ya desde el año pasado. Ha estado en un auténtico tour de medios internacional, ha creado un vehículo oficial de negociación de nuevos paquetes turísticos adaptados a COVID. O sea, todo esto el gobierno de la mano del sector. Y aquí todo el sector turístico y de la hostelería y la restauración y demás siguen esperando las ayudas del gobierno, que son ayudas que pueden venir por el lado de la oferta, no solo por el lado de la demanda.
Que les escuche al menos.
Y termino. Una demostración de que la apertura funciona y genera confianza. Este año empiezo las clases de mi segundo semestre, hace 2 semanas, y me encuentro de repente con tantos alumnos. Al llegar a la clase pensé que me había equivocado. Pero pensé que me había equivocado de aula porque yo, por lo general, obviamente tengo un número de alumnos, 15, 20, y de repente había allí 50 chavales. Resulta que este año Madrid, pero no España, Madrid, es uno de los destinos preferidos de los Erasmus europeos. ¿Por qué se vienen a Madrid y no se van a Barcelona? ¿Por qué se vienen a Madrid y no se van a Salamanca?
Pues están abiertos los bares.
Porque aquí están abiertos los bares, porque aquí está abierta la ciudad y aquí está abierta la vida, claro. Si España da, cuando una parte de España da una sensación de apertura, el turismo, en este caso el turismo universitario, que es lo que no deja de ser el Erasmus, reacciona positivamente. Y como vemos, si para Grecia y para Portugal funciona y para nosotros no, y si el gobierno desoye los pedidos de ayuda del sector, pues hombre, blanco y en botella, Carmen.
Sí, además, yo estoy completamente de acuerdo, me sumo completamente al planteamiento que ha hecho Diego de cuidado con enfocarnos solo en las ayudas paliativas y no en dejar que la gente se gane la vida, que es lo que necesitan. Porque además hay una cuestión muy importante aquí. Todas estas, bueno, o la mayoría de las ayudas que estamos planteando son ayudas que se traducen de una forma u otra en más deuda, dinero que las empresas van a tener que devolver. Entonces, claro, yo hablaba el otro día con una persona muy metida dentro del tráfico mercantil, de las cuestiones también de financiación de las empresas, y me decía, cuidado. Dice, tú tienes una empresa que tiene, en 2019, que tenía un balance determinado, con unos activos, unos pasivos, una deuda. Entonces tú le das dinero para que pase el año 2020, ¿vale? Y la empresa pasa el año 2020, sobrevive porque el dinero que no le llega de sus clientes le llega vía lo que sea, línea de crédito, préstamo, como sea del gobierno, y lo paga. Pero claro, cuando llega el año 2021, esa empresa tiene teóricamente, supongamos que tiene suerte y vuelve al nivel de actividad del año 2019. Pues tiene la misma actividad que en 2019, los mismos beneficios que en 2019 y de repente tiene 1 millón de euros de deuda más que va a tener que devolver. Es decir, su balance no es el mismo que el de 2019, incluso aunque su actividad, sus costes y sus ingresos de actividad sean los mismos. No, no. Sus costes financieros han subido mucho y pueden que ya no los pueda soportar porque, claro, su nivel de actividad es el mismo. Y eso con suerte, que en 2021 tenga la misma actividad que en 2019, que a ver cuántas lo consiguen. Y con un nivel de deuda, claro, esto es una de las primeras cosas, porque además no es solo importante a la hora de medir la actividad si tú vas a ser capaz con tus beneficios de empezar de pagar esas deudas, que sí que es cierto que ha habido periodos de carencia y todo eso, no, sino también a la hora de tu solvencia. Tú vas a un banco y el banco lo primero que te dice cuando tú eres una empresa es cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, gastos de actividad y gastos financieros, cuál es tu nivel de deuda neta respecto, cuál es tu pasivo respecto al montante, al negocio que genera tu empresa, y en función de esos niveles va a ser como el banco te va a financiar o no te va a financiar. Ya, entonces, ya vamos a tener muchas empresas que ya no es solo un problema de actividad y que retomen la actividad en los niveles de 2019, sino que van a salir con los balances muy dañados, y esas empresas a la hora de invertir pues lo van a tener muy justo porque van a tener que devolver. Entonces, que el gobierno no esté planteando esquemas para hacer que la vida de estas empresas y esos balances tan dañados y esa situación de tanto ahogo, porque las empresas dicen a ver si puedo volver a la actividad, ya, pero cuando vuelvas a la actividad, es cierto, va a ser es lo primero ponerte a trabajar, pero lo segundo es poder devolver, ya, o sea, poder recuperar todas las heridas que has tenido a lo largo de este año, y que no son solo el no haber podido abrir, sino que cuando abras vas a tener un pasivo que te va a ahogar. Ya.
Pero en paralelo hay otro camino, que es el de, es que las ayudas directas que no se devuelven, son a fondo perdido. Y que eso tiene un coste muy elevado
para el país.
Ya, claro. Y los ERTE, o el paro, o dejar de como no tienes actividad, pues no generas pago de impuestos. Entonces, vamos a ver, esa cuenta que yo la he hecho varias veces con De Santiago, de administradores, me dice, si es que tienes toda la razón, es que nadie ha hecho la cuenta de, vamos a ver, ¿cuánto costaría dar un empujón a estas? Vamos a ver, es que un bar, un restaurante, un hotel, ¿cuánto es cada uno con lo que tiraría un poco para no tener que cerrar? Y ya está, y le das el dinero.
Pero es que eso,
porque
no,
si te hace un ERTE,
a mí me gusta más el
momento,
esquema de indemnización.
Si te hace un ERTE, te lleva a 7 personas, y el año pasado se gastó el gobierno más de 40.000 millones en ERTEs. O en ERTE, que ya es plural. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que si tú esos 40.000 millones encima, la gente hubiera tenido todavía espíritu, pues estás trabajando todavía o no estás trabajando, pero tu empresa sabes que es viable y que no va a cerrar. Tú tienes otro ánimo de compra, sabes que no vas a, bueno, el que ha perdido el empleo, por supuesto que ha habido más de 1 millón que han perdido el empleo, que ahora no pueden pagar la hipoteca o no pueden pagar. Si tú hubieras ayudado a esa empresa, aunque fuera a fondo perdido, no hubiera mandado a esa gente al paro.
A ver, lo que está
ni claro, hubiera cerrado, luego seguiría pagando impuestos.
Lo que está claro
seguiría,
es que son costosas, evidentemente, nada de esto te va a salir barato. Pero en los casos a los que estamos aludiendo, estamos hablando de 4 puntos más del PIB de gasto en ayudas directas. Eso es Alemania o eso es Italia. España acaba de meterse de un año para otro en 25 puntos más de deuda. Del 95 al 120% del PIB. O sea que sitio para 4 puntos más de endeudamiento había, tanto a más como eligiendo mejor cómo se activan esos programas. Ahora, el problema de los ERTE es que, siendo como es un mecanismo que está muy bien pensado para las empresas que tienen que enfrentar un parón, y si había que enfrentar un parón, insisto, en marzo, en abril, estaba justificado, entre otras cosas, por la novedad de la enfermedad, aunque ya había información en marzo-abril de sobra para plantear la salida en mayo, pero bueno, se retrasó hasta prácticamente julio. Bien, estos ERTE ahora ya son como el Hotel California. Puedes entrar cuando quieras, pero lo que no puedes hacer es salir, te quedas ahí atrapado. vemos mes a mes como el número de personas afectadas por los ERTE ya no solo es que no se reduce, es que aumenta.
A 900.000.
Y no solo no se reduce, sino que es que dejó de reducirse en septiembre. Y todos los meses aparece el gran equilibrista, el gran trilero de este gobierno, que es José Luis Escrivá, encontrando alguna forma muy creativa de medir por qué están mejorando los ERTEs.
Sí, sí, sí.
El ritmo de crecimiento se ha ralentizado. La sustitución de los afectados por ERTE ha cambiado. La composición del sector.
No, y luego bien. Dice, el mes que viene va muy a mejorar. Bien. Todos los meses dice, Lehman el mes que
Brothers,
viene va a mejorar.
Lehman Brothers, a tu lado, unos aficionados. Lo de la contabilidad creativa me queda claro que lo manejas muy bien. Pero aquí hay una cosa, que es la prueba del algodón, mucho más sencilla de entender cuántos afectados había en septiembre, cuántos afectados tenemos en febrero. ¿Y por qué los tenemos? Vuelvo al principio. Porque seguimos con una mentalidad magufa, medieval, de cerrarlo todo y de impedir que las empresas funcionen. Entonces, mientras tanto, estaremos peleándonos, entre comillas, por qué solución es más efectiva, y puede ser más efectiva la de las ayudas directas, y se pueden financiar 5 puntos más.
Hombre,
de deuda.
Si te estás gastando 40.000 millones en ERTE.
Y también puede tener más sentido, como plantea Domingo, algunos otros mecanismos de capitalización. Si el problema no es ese, el problema es que tú al final estás estirando la pelota, creando más deuda, creando más dependencia e impidiendo que las empresas se valgan por sí mismas, que es lo que están haciendo en el resto de Europa. ¿Pero qué nos pensamos? Vamos a ver, ¿por qué ha caído nuestro PIB el doble que la Unión Europea? Porque estamos haciendo algunas cosas muy raras en España. Estamos tomando unas restricciones que no está tomando nadie más. Estamos yendo mucho más allá en las medidas de confinamiento. Aquí ya nadie se lo plantea. Aquí no nos parece normal. Oye, cierro la hostelería a las 4 de la tarde. Cosas ya que la justicia tiene que tomar cartas en el asunto de ese tipo de barbaridades que se están aprobando en muchas autonomías. Pero es que yo he descolgado el teléfono. He hablado con algunos de los mejores epidemiólogos del mundo. De Harvard, de Stanford, de Oxford. Y allí no entienden, no les entra en la cabeza lo que estamos haciendo en España. ¿Cómo puede ser que toda la enfermedad concentre el 97% de sus muertes en un grupo de riesgo y que seamos los peores en proteger a ese grupo de riesgo y en ayudar a que el resto de la sociedad salga adelante? Mientras sigamos en esto, pues seguiremos poniendo parches y te compro los tuyos.
A tu virólogo de Stanford no le han debido hacer mucho caso en Estados Unidos, porque claro, ¿eh?
Pues mira,
500.000 muertos.
Pero mira, es el arquitecto.
Ahora, eso sí, ahora 50 millones vacunados.
Pero espérate, Carmen, mira, es el arquitecto del modelo de Florida. Y Florida tiene resultados mucho mejores que los de California. Florida, todo abierto.
California es un puñetero desastre.
California, todo cerrado. Pues aquí igual, en España. El otro día me puse a mirar los datos de quiebras mercantiles. En Madrid han bajado, en Cataluña han subido un 230%.
Bueno,
en la hostelería.
En Cataluña, por muchas razones. Ahí habría un abanico de razones.
En la hostelería, ¿por qué había manifestaciones de queremos una Ayuso entre los hosteleros independentistas catalanes?
No, pero es que además, desde el punto de vista del turismo, que tú decías antes, Carmen, la única justificación que habrían tenido ese tipo de medidas tan contundentes habrían sido precisamente poder adelantar que éramos los primeros, o uno de los primeros países del mundo que empezaba a consolidar zonas seguras para el turismo.
COVID-free, ¿no?
Claro, si tú me dices, no, yo tomo unas medidas hiper estrictas, por ejemplo, entre septiembre y noviembre, cierro prácticamente la economía, pero eso sí, yo le aseguro a los alemanes, a los ingleses y a los irlandeses que a partir del día 1 de diciembre pueden empezar a contratar todos los paquetes vacacionales que quieran a las islas, a Alicante, a zonas absolutamente libres, y sí, me va a costar durante 2 meses un cierre brutal, que voy a tener que a lo mejor en otras partes de España ayudar de otras maneras, pero por lo menos voy a consolidar.
Pero que tienes encerrados a los alemanes y tampoco te van a venir, y tienes encerrados a los británicos.
No te van a venir.
Que así no salvas el turismo, como está ahora mismo el tema, que no. Que es que el virólogo alemán del Instituto Koch ha dicho que nos olvidemos, bueno, se lo ha dicho a los alemanes y yo me lo tomo porque creo que está acertando en casi todo. Ha dicho que nos olvidemos del verano que viene.
Pero ¿y entonces por qué los griegos y los portugueses nos han olvidado?
Pues yo qué sé, es que no sé si irán yo no sé cuántos irán a Portugal ni cuántos irán
Si te coges las principales potencias turísticas de la Unión Europea, que están todas en el Mediterráneo y son nuestros primos hermanos, porque compartimos el mismo tipo de turismo en el verano. Croacia es otro ejemplo. el aumento del paro que han tenido estos países es ínfimo comparado con España. Las reservas por adelantado de la próxima, que luego, ojo, tú tienes mucha razón, Carmen, hay gente que no podrá viajar porque su lender alemán está en cerrojazo total.
No, su Merkel, porque aquí ahí sí que consiguen hacer cogobernanza.
Bien, no te digo que no. Habrá algunos que no podrán bajar, pero de momento ya se está jugando una carrera de expectativas para este verano. Por cierto, eso también lleva cash. Se adelanta el dinero en las reservas, luego ya te lo devolverán, pero ese dinero va por adelantado en muchos casos, en otros no, pero en algunos ya va. Entra dinero en ese sector y, por cierto, nosotros, nuestro sector turístico aguantó más de lo que parece el año pasado. Nosotros el año pasado tuvimos una caída de vuelos en España del 78% y el promedio europeo fue del 70%. O sea, solo estuvimos 8 puntos por debajo de la media.
Sí, pero nosotros vivimos de 90.000 millones que nos caen de ahí.
Pero precisamente por eso tiene...
millones de empleos.
No, por eso tiene mucho mérito lo de nuestro turismo, porque si tienes una caída tan... O sea, 8 puntos más que la media europea, siendo la potencia turística de Europa, significa que aquí hay... La gente está deseando venir a España. Lo normal sería que aquí se hubiese hundido. No se hundió al punto del 90% que se vio en algunos otros mercados. Aquí bajó 8 puntos más la tasa de vuelos que en el promedio europeo. O sea, la gente está deseando venir a España. Pero claro, con esta banda de incompetentes al frente del país, aquí no viene nadie.
Dejarme que os cuente la noticia de la semana de Telefónica y nos queda la ley de vivienda. Fijación de precios y ese mantra de que en otros países europeos ha funcionado fenomenal. Han conseguido bajar los precios, que haya una oferta brutal y que, vamos, que sea un auténtico éxito. No se crean nada.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Miren, el comercio electrónico se ha disparado en España. Uno de cada tres consumidores ya realizan compras por Internet una vez a la semana, lo que supone un crecimiento de 10 puntos porcentuales respecto a antes de la pandemia. Es un informe elaborado por Adevinta. Además, uno de cada cuatro españoles destina entre un 21 y un 50% de su presupuesto al consumo por Internet, que es prácticamente el doble de lo registrado antes del COVID. En concreto, el 56% de las familias españolas destinan de 50 a 250 euros al mes en comercio online y se centran en los artículos para el hogar, la tecnología y la moda. Eso sí, la alimentación, los productos farmacéuticos y la comida a domicilio son los que más han crecido.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
En Santander Private Banking queremos agradecer a todos nuestros clientes su confianza, porque gracias a ellos, un año más, hemos sido reconocidos como la mejor banca privada en España por la prestigiosa revista Euromoney. Nuestro modelo de asesoramiento especializado es capaz de ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de soluciones sostenibles y personalizadas, con la tecnología más avanzada, para continuar siendo la mejor banca privada en España, actuando de forma responsable. Santander Private Banking. El compromiso de ser un número uno.
Bueno, una anecdotilla para entrar en el tema de la vivienda, porque es que el otro día me coincidí con, yo no sabía ni que existía, el sindicato de inquilinos, macho. Un tío más mediano así, más bien tirando
mal día,
a joven.
Mal día tuviste.
No, que va, lo tuvo él. Tirando a joven, sindicato de los inquilinos. Y quería meternos unos rollos de que si en Estocolmo, de que si en Berlín, todos los topicazos de lo bien que funciona en los países en los que se ha puesto la limitación de los precios del alquiler. Y que eso había que traerlo a España porque eso no limitaba, por supuesto, ni el derecho a la propiedad, ni el derecho del propietario, tal. Además, los fondos buitre, en fin, todo en la retahíla de mantras de Podemos y de la izquierda.
Todo lo que un lector de libre mercado
tiene clarísimo. Bueno, pues por si acaso hay algún despistado que nos está oyendo hoy, que no es un habitual de libre mercado, vamos a contarles a ustedes, Domingo, por favor, y Diego, contarles a nuestros oyentes y espectadores que es todo falso. Falso, que ha fracasado en todos los países en los que han puesto la limitación de precios, que lo que funciona es precisamente lo contrario, que es animar fiscalmente o con algún tipo de beneficio a los que quieren poner el piso en alquiler, pero no lo ponen porque le toca las narices, como aquí.
Sí, a ver, a este gobierno lo define que Ávalos sea ahora mismo su mejor opción. sea, esto, de verdad.
Ay, qué bueno.
Y es, o sea, a ver, de lo que nos podemos agarrar.
Y es verdad.
Es que es así, es que es así. Entonces, a partir de ahí ya analicemos en profundidad la medida. Sí, efectivamente, no hay ninguna manera más exitosa para destruir una ciudad que empezar a poner controles de precios a la vivienda y al alquiler. Yo creo que el caso de Estocolmo se lo voy a dejar a Diego, que yo creo que le gusta. Pero vamos, el caso de Estocolmo, precisamente además un país que en general funciona tan bien como Suecia, precisamente si hay un aspecto que los economistas han estado analizando y han dicho esto es muy disfuncional, es la regulación sobre alquileres en Estocolmo, que genera unas listas de espera brutales, una especie de mercado negro en el que se realquilan bajo cuerda sin que lo sepa el legislador.
El extraperlo, ha vuelto el extraperlo.
Una especie de extraperlo de pisos.
La gente a los países bálticos, sí. Incluso jóvenes cansados ya de pagar dinero y que hacen teletrabajo desde los países.
Porque son regulaciones que benefician. Es cierto que suelen ser regulaciones no especialmente... ¿cómo decirlo? No muy impopulares, porque a los que ya están, a los que ya tienen el piso alquilado, a esos les beneficia. O sea, lo que haces es generar un pequeño grupo de beneficiarios, los que ya están en esa situación, y un enorme grupo de perjudicados, que además es difícil que sepa que son perjudicados, son simplemente gente que directamente no tiene acceso al mercado. Pero claro, las razones últimas por las que uno no tiene acceso a algo, o por las que no encuentra casa porque los pisos están disparados, pues acabas pensando, esto está muy caro, o es que claro, todo el mundo quiere vivir en el centro, y acabas haciendo pues lo que dice Diego, o directamente las empresas, que hay empresas también que lo dicen, que una de las razones a la hora de plantearse si poner o no sus sedes centrales en determinadas ciudades de Europa es la política de alquiler, y si no, pues se te están yendo a otros lugares, o de Suecia o de países cercanos.
Y bueno, y para alquilar hay listas de espera de,
lo digo, o sea,
de 15 años.
El problema fundamental es la lista años. De espera. O sea, por eso digo que...
Pero porque no hay oferta, claro.
No hay oferta. En el caso sueco, el caso de Estocolmo en concreto, es el problema fundamental es listas de espera eternas para poder acceder a algo que en un mercado
más asequible.
Convencional...
Sí. Y en el otro extremo está Portugal, que sin embargo ha decidido que en vez de limitar los precios, que en vez de machacar al propietario, que en vez de llamarle buitre, que en vez de ponerle más impuestos si tiene las casas vacías... Al revés, lo que ha hecho, tengo entendido, ¿no? Lo que ha hecho es, corregirme si me equivoco, es promover con alguna
incentivo fiscal,
con algún incentivo, promover que esa persona que no pone la casa en alquiler, pues porque no le interesa, pues porque le peguen un palo, porque lo tiene que poner baratísimo, porque no le protegen, como aquí, si se le mete a alguien y no paga, pues se eterniza. Y entonces decide tenerlo vacío y dice, oye, no lo tengas vacío. Te vamos a, o un poco la idea también de esta de Almeida, ¿no? De vamos a darte un cheque para que una parte te la cubramos o no sé qué tal, no sé qué. Bueno, total, que hay otras fórmulas, vamos.
Mira, animar fiscalmente está muy bien si tienes vivienda que sacar al mercado. El problema que hay en España es que menos del 5%, o sea, en los mercados donde el precio del alquiler y de compraventa está subiendo, ejemplo de Madrid o de Barcelona, no hay más que menos de un 5% de vivienda que esté vacía. Entonces, aunque animásemos, le diésemos un empujón fiscal magnífico, no habría un shock de oferta importante.
¿Solo el 5%
importante.
Vacío?
Y Madrid, porque en Barcelona es incluso más bajo. Entonces,
probablemente vivienda real
que pueda usar.
Mismo que se pueda usar.
Claro.
Uno de los problemas de Madrid es la cantidad de espacio.
De vivienda inútil
o de vivienda
y espacio
inútil,
vacío.
Semirruinas, que se podría poner en el mercado si las facilidades para hacer una obra y para rehabilitar.
Claro, pues, tú coges la carretera y ves todo campamento sin desarrollar, todos los Pau de Vallecas que han estado paralizados, toda la operación Chamartín, que en el fondo ya no solo... A ver, que aquí la mala del cuento es Carmena, pero los torpes son los que permitieron que durante 20 años no se desarrollase todo eso. Entonces, vamos a ver, luego, otro mito que no muere, porque esto no muere, o sea...
Y cuidado, y en el centro de las ciudades, ¿eh? O sea, si uno coge en Madrid solares o edificios que potencialmente podrían llegar a ser viviendas si se rehabilitaran de forma sencilla...
¿Y por qué están así, Domingo?
Sacarías un montón de viviendas.
¿Por qué están así esos edificios?
Yo se lo pregunté un día en este mismo estudio al alcalde. al alcalde Almeida? Y me dijo, ya, es una muy buena pregunta, la verdad es que es uno de los temas que tenemos que agilizar porque hay mucha más vivienda de la que nos pensamos en el centro, pero en el centro más centro de Madrid, que no está, no cuenta como ese 5% de vivienda vacía simplemente porque no está en condiciones.
Está en ruinas.
¿Pero por qué está degradado el centro?
Claro, esa es la pregunta.
Porque aquí hubo controles del alquiler.
Claro.
Aquí hubo controles del alquiler, por eso está como está el centro de
hombre,
Madrid, en todas
el mínimo,
esas zonas.
La renta mínima, básica, o como se llamaba,
la renta antigua.
La renta antigua se llamaba. No, perdona, hubo una época en España en la que tú te quedabas con la, te podías quedar después de tu padre y tu hijo después de ti.
Correcto, era
tres generaciones.
Tres generaciones. Entonces, ¿por qué no hay oferta ni se invirtió y por qué acabó ruinoso muchos pisos y edificios del centro de Madrid y de otras ciudades? Precisamente porque se hizo lo que defienden estos iletrados del sindicato de
sindicato
Yugater,
de inquilinos,
¿no?
Sindicato
en Cataluña,
de inquilinos.
¿No? Y ahora ya se ahora el uno es uno de una universidad de Barcelona, es un profesor de antropología, creo. Y luego ya tienen aquí la sucursal en Madrid también.
Este catedrático no parecía.
Por... Bueno,
este no
luego, por ejemplo, Airbnb, es Airbnb, mentira. Airbnb y las empresas de alquiler turístico no llegan, su cuota de mercado no llega al 2% del parque de vivienda en España. Entonces, obviamente, si ese 2% estuviese en el mercado, ¿qué va a cambiar el sistema? Pues aumentaría un 2% la oferta de vivienda, por lo tanto, no es la solución. Los grandes tenedores, los fondos buitre, las OCIMIS y la madre que los trajo. Bueno, pues no llega lo mismo. Más del 95% de los pisos en España, sean para compraventa o para alquiler, están en manos de familias. Otro mito que no muere también este. Y sigo. En Barcelona ya han hecho también de las suyas. Ya han dicho, usted si quiere construir obra nueva tiene que reservar un tercio de la promoción para vivienda de alquiler social. ¿Qué ha pasado? Se ha desplomado un 70% la construcción de obra nueva. Claro. Entonces, pero es que son datos que están ahí, que los puede acceder cualquiera.
Es como meterles un impuesto
y por
del
último,
25%.
Es como de sentido común.
Claro.
Si alguien tiene alguna duda también de si invertir o no, de si tal, luego están los ocupas. O sea, pues si te quedas con alguna duda, te los ocupas. Yo esta semana he conocido al CEO de una empresa holandesa que se llama Ideal Guardian, es una cosa, lo pronuncian en holandés, ¿no? Pero el guardián ideal, que se especializan en edificios que se quedan vacíos, gestionar un alquiler temporal para alguien que esté buscando algo durante un tiempo, durante la transición en la que el inmueble va a estar vacío, a un precio barato, para que eso no se llegue a degradar, que no llegue a haber ocupas, y además también se le dota de una seguridad. Esto en Holanda lo han desarrollado hace 30 años. Y aquí va a terminar siendo otra de las soluciones. La otra es la de llamar a los maromos que te desocupan el piso, obviamente. Pero al final...
A los armarios roperos.
Al final tienen que venir unos holandeses a solucionar el problema de la propiedad privada. Último índice de derechos de propiedad, España a la cola de Europa.
Ya.
No es una cosa.
Para terminar ya.
Lo de los fondos buitres de las cosas más cómicas. Bueno, aparte de que el nombre es horrible, pero... Si hay algo que podría mejorar el mercado de alquiler sería que profesionales se metieran a dinamizarlo en parte, porque uno de los problemas de los propietarios particulares que quieren poner su vivienda es que a veces les cuesta, a veces tienen dudas, a veces que si el padre se pone a discutir con el hijo, se queda la vivienda vacía y durante unos meses, bueno, vamos a ver qué hacemos, a ver
si... es un mercado artesanal.
Claro, mientras que empresas que realmente lo que querrían es, se me ha ido el inquilino, lo pinto, lo adecento en 15 días y otra vez, y claro que encuentran, es decir, le estamos echando la culpa a uno de los que sería una de las una de las soluciones más sencillas.
Construir.
Y
los americanos decían, para incentivar el petróleo, decían, perfora. Pues aquí construir.
Y la rehabilitación.
Dinero para la rehabilitación.
Bueno, Domingo Soriano, muchas gracias.
Gracias,
Majo, y Diego Sánchez de la Cruz también. Gracias.
Gracias.
Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Hoy a los mandos Víctor San Román, que ya ha vuelto con nosotros, que le echábamos mucho de menos. Faltas poco, pero te echamos mucho de menos. Y en la producción Naya Pertusa. Y gracias sobre todo a todos ustedes por estar ahí un sábado más. Ya saben que el sábado que viene más. Y si podemos, mejor. Yo creo que sí. Venga, nos vemos. Disfruten.
Economía para todos con Carmen Tomás. Estás escuchando Es Radio.
En Santander Private Banking queremos agradecer a todos nuestros clientes su confianza, porque gracias a ellos, un año más, hemos sido reconocidos como la mejor banca privada en España por la prestigiosa revista Euromoney. Nuestro modelo de asesoramiento especializado es capaz de ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de soluciones sostenibles y personalizadas, con la tecnología más avanzada, para continuar siendo la mejor banca privada en España, actuando de forma responsable. Santander Private Banking. El compromiso de ser un número uno.